Saludo a las personas que están siguiendo el programa en los países de América, que llega la señal de CNN. Y bueno, pues gracias por estar aquí en este programa que estamos transmitiendo desde México. Y bueno, pues desde México nos vamos a detener en una figura muy relevante para nuestra historia, que es la de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es una figura clave y de eso vamos a hablar con un jurista muy importante en nuestro país, que es el doctor Diego Valadez. Diego Valadez, bueno, pues digo rápidamente algunos datos que lo han distinguido en su trayectoria. Fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un profesor académico, investigador, fue ministro en la Suprema Corte de Justicia, en fin, constitucionalista, autor de muchas publicaciones y, bueno, pues una voz que ha analizado, estudiado y puesto en perspectiva esta figura de Venustiano Carranza en este centenario luctuoso. Y le aprecio al doctor Valadez que en el marco, por cierto, de la conferencia que va a dar el próximo 25 de mayo en el Colegio Nacional, pues esté aquí en CNN para conversar de los 100 años del asesinato de Venustiano Carranza, del impacto que tuvo y que tiene en la historia de México este personaje, esta figura de la historia. Y desde luego, bueno, pues traer el pasado hacia el presente en este 2020 y el México que estamos viviendo. Doctor Valadez, gracias por estar aquí en CNN. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí. Gracias,
Carlos. Igualmente, doctor. Pues propongo eso, propongo una revisión de tu parte de Venustiano Carranza. ¿Por qué es tan importante esta figura? ¿Por qué 100 años después de lo que ocurrió hay que hablar de él? ¿Hay que aquilatar el significado histórico de esta figura?
Podemos hablar de él por varias razones. Una, por la trascendencia que tuvo como gran estadista y con la visión que le caracterizó haber continuado el proceso revolucionario iniciado por Madero, haber contribuido al restablecimiento de la vida democrática y constitucional en el país. En su momento fue ya una proeza y por ese solo hecho merecería el reconocimiento que se le hace hoy y que se le ha hecho por mucho tiempo. Pero hay un segundo factor y es que el elenco de instituciones que él contribuyó a construir está en buena parte vigente. Una parte es lo que corresponde al contenido social de la Constitución y otra es lo que corresponde a la estructura política del Estado mexicano. En materia social, el país ha seguido evolucionando y si bien el impulso la Constitución en el año 17 fue importante, a lo largo de los años se ha seguido enriqueciendo. En cambio, la parte política, la que él consideró central, que era construir un sistema presidencial fuerte, era funcional en 1917 en un país que salía de la revolución y luego de una guerra civil, pero es disfuncional en un país que aspira a ser democrático como el nuestro en 2020.
Estamos, también recordando, desde luego, en este centenario el contexto político en que ocurrió pues lo que se conmemora, que es este asesinato. ¿Cómo fue aquello? Para las personas que están siguiendo el programa desde luego en México, pero también en otros países de la región, ¿quién fue este personaje?
Bueno, vivimos una tragedia en cuanto que murieron muchos próceres de la Revolución. Pero tampoco debemos considerar que esto es ajeno a los procesos políticos que se dieron en otros lugares del mundo. Las revoluciones, infortunadamente, suelen ser inclementes con muchos de sus protagonistas y uno de los grandes ejemplos es lo que ocurrió con la Revolución Francesa y después también con la Revolución Rusa. La mexicana no fue una excepción en cuanto a haber generado el sacrificio de muchos de sus protagonistas. Antes de Carranza murió Zapata, mucho antes había muerto asesinado también Madero. Posteriormente murió también asesinado Obregón. Y fueron muchas, pues, las víctimas. Eso corresponde, repito, a un proceso desatado de violencia, donde no todo es construcción de nuevas esperanzas, de nuevas estructuras, de nuevas formas de comportamiento social. También es la destrucción de muchas resistencias y lamentablemente, como fue el caso de México, de muchas vidas. Pero si bien Carranza murió hace 100 años, asesinado en Tlaxcalantongo. Lo que hizo como constructor de instituciones, que corresponde a sus características de hombre de Estado, digamos, el hombre de Estado es justamente el que no solamente gobierna al Estado en su presente, sino también tiene la capacidad para diseñar al Estado del porvenir. Esa característica que tuvo Carranza pervive. En su contexto, Carranza consideró que había limitaciones para el desarrollo democrático del país y centró la construcción del sistema presidencial fundamentalmente basado en tres supuestos. Uno, en México no había en ese momento partidos políticos. Dos, tampoco existía una clase política experimentada fuera de la propia clase porfiriana. Y tres, no existía opinión pública. A 103 años de distancia podemos verificar que aquellos supuestos que contribuyeron a la formación de un presidente fuerte han variado. No quiere decir que hoy no pueda seguir existiendo un presidente fuerte, pero sí también un Congreso fuerte. A Carranza le interesaba en especial que el Congreso no entorpeciera la función del presidente. Esto ya cambió, por supuesto, pero no lo hemos hecho y no lo hemos llevado todavía a la Constitución.
Pues todo un tema, si te parece, retomamos el hilo, Diego Valadez, doctor, después de la pausa. Y bueno, sí, desde luego es de enorme utilidad revisar lo que fueron estos planteamientos de Venustiano Carranza, ahora en este centenario de su asesinato, pues con el México de hoy, cuando además hay un planteamiento de una transformación profunda por el actual gobierno de la República que llegó a la presidencia, hablando de una transformación de raíz. Vamos a ver qué piensas de esta circunstancia actual del México 2020. Y bueno, volvemos contigo, doctor, en un momento más. Regresamos en esta conversación con el doctor Diego Valadez, ahora que se está conmemorando en estos días el centenario, como decíamos, del asesinato de Venustiano Carranza. Y bueno, Diego, retomo el hilo de lo que planteaste en el bloque anterior, porque me parece muy importante, pues esa revisión histórica de por qué es tan importante Carranza, y sobre todo en la construcción de este elemento fundamental constitucional, de la Constitución, de esta Carta Magna, que bueno, pues es un punto de arranque fundamental para nuestro país en aquellos años. Y hoy dices, bueno, 103 años después tenemos un contexto distinto, por supuesto, en donde no es que no deba haber un presidente fuerte, pero al final sí tendríamos que preguntarnos en este momento si la figura dominante del presidente Andrés Manuel López Obrador, y digo dominante en muchos sentidos, dominante en la escena pública, dominante con un poder que se obtuvo bajo un proceso electoral como el que tuvo lugar en México, que lo llevó a la presidencia con un robusto resultado y que pues arrastró otros espacios de poder como el propio Congreso, y otros espacios de poder en la República. Bueno, tenemos hoy un presidente con estas características muy fuerte en términos de un proceso electoral que lo coloca de esta manera. A la hora de revisar entre el diseño constitucional y la realidad de un poder en ejercicio, ¿qué dirías, Diego, evocando a Venustiano Carranza?
Bueno, sí, evocando la figura maravillosa, grandiosa, que pudo concebir la construcción de la vida constitucional del país. Pero también estas revisiones nos deben servir justamente para ver dónde estaban ellos y dónde nos encontramos nosotros. Y en efecto, lo que tú señalas, Carmen, es lo que estamos viendo en México. Se habla, pero sin fundamento, de un sistema autoritario. Sin fundamento, por lo menos en este momento. Por una razón, un sistema autoritario se caracteriza por la tolerancia del pluralismo, pero de un pluralismo controlado. Digamos como el que pudo haberse dado durante el periodo de la hegemonía de partido. Hoy no tenemos hegemonía de partido, no hay pluralismo controlado, de manera que no hay autoritarismo. Estamos hablando todos con mucha libertad y actuando con libertad. Lo que ocurre es que nuestro pluralismo carece de consecuencias, que es otra cosa. No está controlado, simplemente no está valorado, que son dos cosas distintas. Y eso es lo que tenemos que revisar también a la luz de lo que se hizo hace 103 años. Hace 103 años se justificaba, como ya comentamos, o por lo menos se explicaba, la construcción de un sistema duro de poder en torno al presidente para superar las condiciones de profunda inestabilidad que estaba viviendo México en ese momento. Hoy, en cambio, lo que introduce elementos de inestabilidad es la presencia no de un poder autoritario, pero sí de un poder vertical. ¿Por qué vertical? Porque el verticalismo, a diferencia del autoritarismo, se caracteriza porque permite un pluralismo abierto, sin condiciones, sin reticencias, sin limitaciones, pero establece una forma de dictar, de establecer, de adoptar decisiones inapelables a partir del criterio presidencial. Este es un fenómeno que recorre toda América Latina, con matices, por supuesto. Tenemos situaciones de democracia mucho más funcional en Costa Rica, en Uruguay, en Chile. Tenemos un sistema mucho más, mucho mejor mediado en Argentina, pero en Colombia, por supuesto, donde hay una democracia muy, muy funcional. Pero en esencia, el tipo de presidencialismo que padecemos los países iberoamericanos es un presidencialismo muy arcaico. Y eso es lo que vale la pena remirar a propósito de estas coyunturas históricas.
Arcaico le llamas arcaico al presidencialismo en general. Sobre el caso mexicano, ¿cómo lo definirías? ¿Le llamarías igual?
Sí, es tan arcaico. Es arcaico porque sigue siendo el ejercicio del poder presidencial igual e incluso más acentuado del que proyectó Venustiano Carranza. Y te voy a decir por qué más acentuado. Cuando Venustiano Carranza establece, contribuye al establecimiento del Congreso Constituyente y el Congreso Constituyente aprueba la Constitución, reitera el viejo principio de que todo el poder ejecutivo recae en una sola persona, en el presidente de la República. De 1917 a la fecha, no hemos construido un órgano colegiado que se llame gobierno. La Constitución mexicana es una de las pocas en el mundo que no tienen el concepto de gobierno dentro de la Constitución. Existe la referencia a gobierno como función, pero no la referencia a gobierno como órgano. Esto era comprensible en 1917, que se les fuera este problema o este error, pero es inadmisible en 2020. Ahí sí han avanzado la mayor parte de los países latinoamericanos y nosotros nos hemos quedado anclados como estábamos hace 103 años. ¿Esto en qué se traduce? En la práctica, o sea, podría parecer algo muy abstracto, pero en la práctica, ¿en qué se traduce, Carmen? Veamos cuáles son los problemas que tenemos hoy. Dos en concreto. Violencia y rezago económico. No crecemos en lo económico y eso se traduce además en un índice de pobreza que excede al de cualquier otro país de la OCDE dentro de los cuales está México. ¿Y por qué? Porque no hay capacidad de deliberación dentro del propio gobierno y la capacidad de deliberación que hay fuera del gobierno, en el Congreso, por ejemplo, no es escuchada por el gobierno. Nunca un secretario de Estado va a escuchar las razones de la oposición. Los oídos del gobierno permanecen sordos ante la sociedad y ante la opinión política del Congreso. Pero internamente, ve lo que nos acaba de pasar hace unos días. El presidente hizo una propuesta para modificar la ley de presupuesto para poder disponer de la totalidad de los recursos que no están asignados por ley en el presupuesto, que corresponden aproximadamente al 15% del monto total del presupuesto anual. Con los elementos que tiene en este momento, ya puede modificar el 5% del presupuesto. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo que elaboran los órganos, el órgano de representación política, que es la Cámara de Diputados, luego es reelaborado por un órgano dependiente de la presidencia, que es la Secretaría de Hacienda. Si nos asomamos a ver qué pasa en otros países, encontraremos que todas las decisiones en materia de presupuesto son tomadas por el Congreso. El presidente las puede vetar, pero la decisión de origen es del Congreso. Y si la veta el presidente, todavía puede superar el veto el Congreso. En México le dimos al presidente desde 1976, en plena hegemonía de partido, la facultad de modificar el 5% del presupuesto. Y todavía se sigue pensando que eso está bien y que incluso debe dársele una mayor amplitud en el porcentaje de manejo del presupuesto. ¿Qué es esto? Arcaísmo. Es pensar como se pensaba en 1976 y también en 1917. Tenemos que cambiar el poder, así como ha cambiado el tiempo.
Déjame, doctor Diego Baradés, hacer una pausa. Entramos en la parte final. Volvemos contigo. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctor Diego Baladés. Muchísimas gracias por estar aquí en CNN para hablar de esta figura tan importante de Venustiano Carranza en este centenario de su muerte. Y bueno, pues te dejo estos minutos para que cierres con alguna idea que quisieras enfatizar. Y bueno, pues estaremos al pendiente de tu conferencia el próximo 25 de mayo en el Colegio Nacional acá en México. ¿Cómo cerrarías, Diego?
Muchas gracias, Carmen. Cerraría tratando de no dejar una impresión ni de pesimismo ni de escepticismo, porque ninguna de las dos cosas las comparto. Por el contrario, creo que la construcción de nuestro sistema constitucional denota una actitud constructiva, creativa, a lo largo de 103 años por parte de la sociedad mexicana. Hemos avanzado con mucha lentitud, es cierto, pero los avances también son reales. Y creo que lo que debemos pensar es no lo que no hemos hecho, sino lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es darle a nuestro sistema constitucional y particularmente al ámbito político una mayor frescura, una mayor apertura y una mayor capacidad de comunicación entre los órganos del poder político. Creo que es importante que se construya un diálogo creciente entre gobierno y Congreso. No es necesario esperar a que todo se dé a través de reformas constitucionales. Podemos aspirar, y creo que tenemos el derecho para hacerlo, todos los ciudadanos, todos los gobernados, que haya mejores prácticas políticas por parte de quienes tienen tareas de gobierno. El hecho de que en este momento prácticamente no se escuchen el gobierno y el Congreso debe ser superado por medio de puentes que se tiendan con la mayor prontitud. Sería de la mayor utilidad que los secretarios de Estado estuvieran más presentes en las cámaras y sería muy importante que la voz política de nuestros representantes fuera escuchada con atención por el poder. No solo la voz de la mayoría, para que no caigamos otra vez en una hegemonía como la que ya tuvimos, sino que se escuche a la minoría y que se permita de esta forma ir preparando el terreno para una reforma del Estado seria y profunda, aunque también sea, de acuerdo con nuestros estilos, una reforma paulatina.
Pero reforma del Estado es lo que estás planteando, pues como un gran desafío para México.
Muchas gracias, Carmen, por haberme dado esta oportunidad de estar contigo y con tu público.
Al contrario, Diego Baladés, bueno, pues te agradezco muchísimo que hayamos podido conversar en el marco de este centenario sobre la figura de Venustiano Carranza y bueno, pues todo lo que has colocado para la discusión sobre el caso mexicano. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.
Gracias al doctor Diego Baladés. Y bueno, pues ahí está todo esto que nos deja para la reflexión. Nos vamos con esto. Gracias por permitirnos acompañarle en este programa. Lo esperamos en la próxima. Hasta entonces.